La cúpula fiscal decide este miércoles el futuro de la querella del novio de Isabel Díaz Ayuso. Juan Andrés Robert, buenos días.
Hola, Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Saludos a todos los ponedores de calles. La Junta de Fiscales de Sala se reúne hoy para debatir si apoya o rechaza que se abra una investigación penal por revelación de secretos, un presunto delito derivado de la filtración de datos del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid y que fue realizada desde la propia institución, como consta en la querella de Alberto González Amador. Detalles, Alberto Escalante.
Así consta en un correo enviado por su abogado a la Fiscalía, en el que admite dos delitos fiscales y acepta 4 meses de prisión por cada uno de ellos. También ofrece pagar esos 525.000 euros de multa correspondientes al 40% de la cuota que reconoce como defraudada. Explica además que aunque intentó hacer una regularización, la agencia tributaria le dijo que eso no sirve como causa exculpatoria y le exonera de su responsabilidad. Conocemos esta información en la víspera de que la cúpula fiscal decida si sigue investigando la denuncia del propio González Amador contra la Fiscalía de Madrid por ese comunicado en el que difundían datos personales de su estrategia de defensa. La número 2 de la Fiscalía, recordemos, pidió el archivo de esta denuncia, pero la responsable directa del caso considera que sí que hay que investigar.
Seguimos en Madrid porque el gobierno de esa comunidad ya ha cursado las invitaciones para la recepción oficial del 2 de mayo. Como es habitual, desde el Ejecutivo de Díaz Ayuso se ha invitado al ministro de Política Territorial por su relación con las comunidades autónomas, al delegado del gobierno y a la ministra de Defensa. Este año se ha vuelto a dejar fuera de este acto institucional al ministro de la Presidencia, a Félix Bolaños, aunque este año no habrá demasiados problemas. Ricardo Rodríguez.
La Comunidad de Madrid ya ha cursado las invitaciones para la recepción oficial del 2 de mayo en su sede, la Real Casa de Correos. Y de nuevo se ha vuelto a dejar fuera a Félix Bolaños, aunque este año no se repetirá la polémica con el ministro saltándose una catenaria para intentar sumarse a la fila de autoridades en la Puerta del Sol. Ese día estará a 600 kilómetros en Sevilla.
Ese día tengo en Sevilla un congreso para perseguir la delincuencia. No tengo mucho más que añadir.
El ministro de la Presidencia y de Justicia se ha procurado la inauguración en la capital andaluza del primer Congreso Internacional de Ciberdelincuencia. La cita arrancará a las 9 de la mañana del 2 de mayo con la intervención de Bolaños. Entre los invitados por Ayuso, causará baja Margarita Robles. La ministra de Defensa visitará el contingente español en Eslovaquia.
Por cierto, el Ministerio de Sanidad va a tratar de cubrir este miércoles con un llamamiento extraordinario las 473 plazas MIR, 459 de ellas en medicina familiar y comunitaria, plazas que han quedado vacantes este año en todas las comunidades autónomas salvo Madrid, Canarias y Cantabria, que agotaron las de todas las especialidades.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
La Conferencia Episcopal Española recuerda que el plan que ha esbozado el gobierno para que las víctimas de abusos, en el seno de la Iglesia sean indemnizadas ya había sido anunciado, estaba previsto incluso por la propia Iglesia en España. Desde hace tiempo ya está trabajando en esa línea. Lamenta también que este plan sea discriminatorio contra la mayoría de víctimas de abusos sexuales que hay en nuestro país, que solo se ponga el foco en la Iglesia cuando la realidad es mucho mayor. La prueba es que solo en un año, el de 2022, Interior contabilizó más de 8.000 casos frente a los 1.500 que ha tenido la Iglesia en los últimos 80 años. El secretario general de la Conferencia Episcopal es Francisco César García Magán.
Al centrarse solo en la Iglesia Católica, aborda únicamente una parte del problema. Es un análisis parcial y oculta un problema social de enormes dimensiones.
Tienes más información en nuestra página web en cope.es. A partir de ahora cambiamos el buenas noches por el buenos días para seguir poniendo las calles aquí en la cadena COPE con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE, estar informado.
Thank you.
5 de la madrugada o ya de la mañana, que ya estamos nosotros en modo mañana. Ya es buenos días, ya nos queda muy poquito para dar la del pulpo a Carlos Herrera. Siempre remando en la misma dirección, siempre de manera positiva y alejándonos de la política y demostrándote que a pesar de la que está cayendo, la vida mola un montón y que aquí ponemos en valor las grandes acciones que por el bien de todos pues se llevan a cabo en muchos sitios y que si no te las contamos aquí, pues muchas veces como que se diluyen en la jornada del día a día de tantas y tantas personas. Mira, esta es la segunda calle positiva del programa del día de hoy. Y aunque el dicho popular no recuerde que solo se vive una vez, hay algunas personas que tienen pues una segunda oportunidad en la vida. Y claro, todo eso es posible gracias a los trasplantes. Aquí en Poniendo las Calles nos habrás escuchado hablar muchas veces de la importancia que tienen y del trabajazo que hacen todos los profesionales que se coordinan para que puedan realizarse los trasplantes. Y en los próximos minutos, pues quiero contarte una gran historia que ha tenido un final feliz gracias a un trasplante. En estos casos es verdad que una simple llamada puede cambiarlo todo. Lo sabe muy bien Fernando Mosteiro, que es el coordinador de trasplantes en el hospital de A Coruña. Fernando, acostumbrado a llamadas milagrosas, volvió a emocionarse cuando este mismo mes de abril recibió una noticia que no esperaba. La Organización Nacional de Trasplantes tenía un corazón compatible para uno de los pacientes de su hospital. Claro, desde que Fernando respondió al móvil, su cabeza solo pensaba en una cosa, que era realizar cuanto antes el trasplante. Los pasos a seguir los había repasado mentalmente cientos de veces. Lo primero, había que tener una nevera preparada para transportar el corazón en cuestión. Después tenía que planificar el dispositivo especial que este tipo de intervenciones exige. Y por supuesto, pues también había que superar el paso más difícil, que era confirmar que el donante y el receptor eran compatibles. Y así fue.
Casualmente, el corazón se adaptaba a un corazón de un paciente que teníamos nosotros en lista para poder ser trasplantado. Contactan con nosotros, nosotros valoramos el caso y consideramos que el órgano es un órgano bueno para nuestro receptor, que cumple nuestros requisitos, pero vemos la limitación del tiempo de traslado desde el hospital donante hasta nuestro centro.
Pero claro, todo se complica, y todo se complicaba por la distancia que había entre el hospital de A Coruña y el lugar donde se encontraba el donante. Más de 150 kilómetros separaban ambos puntos, una dificultad a la que había que añadir que el corazón, por las circunstancias en las que se encontraba el donante en el momento del fallecimiento, disponía de menos tiempo para ser trasplantado. Por lo tanto, trasladar ese corazón en una ambulancia estaba prácticamente descartado. Se tardaría más tiempo de lo necesario, así que las alternativas eran escasas. Entonces Fernando pensó en quienes siempre están dispuestos a echar una mano, que es la Guardia Civil. Y dicho y hecho, en menos de 24 horas, los agentes ya les habían desplegado un dispositivo para el traslado del corazón hasta el hospital.
Hacemos la extracción como siempre hacemos, bajamos el órgano en su correspondiente dispositivo para el traslado, y ellos fueron los que hicieron el traslado hasta aquí de una manera muy rápida, y pues llegó el órgano y se implantó sin ningún tipo de problemas.
La Guardia Civil escoltó el corazón a los 150 kilómetros hasta que lo entregó al equipo médico, y este capítulo ha convertido al hospital de A Coruña en un centro pionero en Galicia. El paciente se encuentra bien, se está recuperando de la operación y ahora disfrutará de una nueva vida gracias al corazón de un joven cuya familia decidió donar. Por suerte, este paciente y todos los españoles tenemos una situación completamente privilegiada. Es que España sigue siendo un referente mundial en trasplantes. El año pasado, por ejemplo, volvimos a batir todos los récords con casi 6.000 intervenciones. Y claro, estas cifras hacen que nuestro país siga liderando un año más la clasificación mundial de trasplantes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y acompañado por los ponedores de calles, la gente que levanta y que acuesta España. Gracias por estar al otro lado de la radio. Para los próximos minutos, Bea, muy buenos días. ¿Qué tenemos preparado?
Muy buenos días, Pulpo. Pues seguimos con muchas historias. Por ejemplo, vamos a contar con el catedrático en Historia Medieval, con José Luis Corral, que hoy nos va a llevar de boda. Nos va a llevar a un evento precioso, concretamente al enlace del emperador Carlos V e Isabel de Portugal. Nos va a relatar pues cómo fue esa llegada de la pareja a la preciosa Granada, con fastos dignos del monarca pues más respetado y venerado. Ya sabes que Carlos V, bueno, pues es uno de los reyes más importantes que ha tenido nuestro país. Y repasamos algunas de las noticias más llamativas que han llegado hasta nuestra redacción. Son titulares que demuestran que cualquier guión de ciencia ficción se queda corto a la hora de analizar la realidad. Hoy vamos a hablar de unos loros muy cucos que pueden darle a su dueño la clave para poder separarse. El hombre está ya desesperado por mandar a freír espárragos a la parienta. Uh-huh. Y su arma secreta son dos loros.
Bueno, a ver cómo es esa historia, que tengo muchas ganas de conocer. Fíjate, recibo un mensaje de Alberto Pérez, nos está escuchando desde Olvés, en Calatayud, ya sabes que tiene el mayor campo de cerezas tenemos en España, que además cubierto por la mayor bandera de España del mundo. Dice, Pulpo, hablabas del frío hace un rato. Dice, ahora mismo nos pillas encendiendo las estufas y los ventiladores para proteger del hielo a los cultivos de cereza. Hace mucho frío, en algunos puntos estamos a 2 grados bajo cero. Esto es una temperatura de hace un minuto que me acaba de contar Alberto. O sea, así están las cosas,
Han bajado las temperaturas muchísimo.
Uh-huh. Muchísimo. Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Estoy muy bien. ¿Tú cómo estás?
Bien. ¿Te das cuenta cómo está bajando la temperatura por ahí fuera?
Sí, sí. Si es que es salir un rato y te das cuenta del viento, del frío que hace. Y sí, sí, sí que hace frío porque, bueno, de hecho ayer, Pulpo, fue el día más frío de la semana. Pero este miércoles no se va a quedar atrás. Las heladas, acompañadas del viento, van a crear un ambiente de frío ártico en gran parte de la península durante la mañana, y ya por la tarde volverá el sol y los termómetros subirán. Hay baja probabilidad de chubascos débiles en las Islas Baleares a primera hora del día, y ya acabando la jornada se esperan lluvias en la zona pirenaica, donde también podría nevar. El viento será protagonista en el este peninsular, donde estará activado el aviso amarillo por fuertes rachas en zonas de la Comunidad Valenciana y Cataluña. Y en cuanto a las temperaturas, lo dicho, seguirán siendo bajas, con mínimas bajo cero en puntos de Segovia, Burgos y Teruel. Y las máximas, como hemos dicho, se darán por la tarde con picos de 24 grados en Murcia, Orense y Badajoz, 25 en Córdoba y Las Palmas y 26 en Sevilla y Huelva.
Genial, Manu, muchísimas gracias. También están las notas de voz de los ponedores de calles que nos dejan, bueno, pues para hacernos cualquier comentario. Son mensajes que hemos recibido en nuestro WhatsApp, en el 662-942-605, los ponedores se manifiestan.
Hola, ¿qué tal a todos de Poniendo las Calles? Habla Fernando desde Catanduva, estado de São Paulo, Brasil. Es un placer estar escuchando este programa, este óptimo programa. Maravilloso, un buen día a todos ustedes, que Dios lo bendiga a todos mucho de Cadena COPE. Y aquí estamos, y yo soy hincha de Real Madrid. Olé. siempre.
Buenos días, Pulpo. Gracias, aquí desde Albacete, un jubilado, esperando a los nietos para llevarlos al cole. Gracias por tu programa, estupendo, y a todo el equipo, que es fenómeno para los que madrugamos. Entretenimiento, sin políticas ni tonterías, pasadlo bien, soy ponedor.
Buenos días, Pulpo. Muchas gracias. Soy Nuria, de Málaga, conductora de Uber, aquí pasando la noche escuchando vuestro programa, que la verdad me acompaña, porque hay madrugadas que se hacen bastante largas, y con vuestro programa pues la verdad que lo paso bien. Bueno, pues soy ponedora en Málaga.
Me encantan los mensajes que nos dejáis en nuestro WhatsApp. Gracias a todos por estos mensajes, dedicarnos estos minutos para que conozcamos vuestra voz y para que, oye, conozcamos vuestros comentarios. Mensajes recibidos en el 662-942-605. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y venga, que juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y también con Imanol Martín Bonilla, que nos acaba de seguir en Facebook, también con Ana Solano y con Leticia Leáñez, ponedores que se suman a nuestra cuenta de Facebook. ¡Música arriba!
La espuma del mar, un grano de sal o de arena, una hebra de pelo, una mano sin dueño, un instante de miedo, una nota perdida, una palabra vacía en un poema, una luz de mañana si de pequeño soy yo, nada de nada. Copo de nieve, una lluvia que llueve, un pensamiento, un abismo entreabierto, una palabra callada y un lo siento, un vaso sin huella, soy un camino que no tiene destino, una estrella apagada, así de pequeño soy yo. Es mentira, un sol de invierno, una hora en tu noche, un silencio de adiós, es un sin quererlo, un segundo en tu sueño, soy un peldaño subiendo tu escalera, una gota sin agua, así de pequeño soy yo, nada de nada.
Canción, gran versión de Dani Martín con El Canto del Loco hace ya años sobre el clásico de Cecilia. Entonces, Bea, ¿consideramos que los ponedores son de los que se escanquean a la hora de trabajar con este temazo del día que es el absentismo laboral?
La mayoría no, pero tienen siempre conocidos que sí. Raúl dice, los autónomos no podemos escaquearnos, Pulpo, dejamos de facturar. Claro. Otra cosa es mandar a la mierda a algún cliente y ya tenéis tema para otra noche. Aquí has mandado muchas veces a la mierda a un cliente, pues sí. Algunas.
Sí.
Luego, Antonio, yo le he hecho varias veces lo de escaquearme y porque aún no, y porque ya no sigo en activo. Si aún siguiera en activo, lo haría, pero ya estoy jubilado.
Bien, un mensaje más, venga.
José María Ferragut, nunca, y siempre he llegado un cuarto de hora antes de empezar, pero sí he conocido a mucha gente que lo ha hecho.
Ah, perfecto. Bueno, mensajes que habéis dejado en Facebook. Luego hay gente que prefiere dejarnos notas de voz en el WhatsApp, en el 662-942-605, a ver qué cuenta este ponedor.
Buenos días, Pulpo y compañía. Las Hola. Bajas tenían que ser los lunes y por esguince de frenillo, demostrando que vienes de un buen fin de semana. Venga, un saludo a todos.
Ah, el ponedor. Claro. Muchas gracias. Claro, oye, que cada uno opina sobre el absentismo laboral lo que considera, es verdad. Hay mucha gente que se inventa ese tipo de excusas y aquí las estamos claro. recogiendo y aprendiendo un montón. Cuidado, que aquí están saliendo buenas ideas, ¿eh?
Sí, sí, totalmente. Nos están dando ideas para escaquearnos. Mariajo dice, yo fui autónoma, tuve privilegios y trabajaba a mi manera casi siempre. No me importaba, me gustaba y a veces lo echo de menos. Y luego Esther que dice, yo soy tan tonta, Pulpo, que aunque esté mala, voy a trabajar y encima, si alguna vez estoy muy mal, hago cosas desde casa y me siento mal por no ir. Así de imbécil soy.
Me lo creo. Bueno, pues cosas que estamos descubriendo en el día de hoy, aquí en Poniendo las Calles. Son las 4:19, 3:19 en Canarias. Yo no sé si te encuentras mal o te encuentras regular, pero vamos, si te encuentras y ahora mismo estás estudiando o trabajando y se te ha puesto un tremendo dolor de cabeza, Oye, pues que ese dolor de cabeza no te frene. Yo te recomiendo que al dolor, Ibudol, Ibudol, quédate con esto, Ibudol, al dolor, Ibudol. Es el ibuprofeno que se bebe sin agua, que sabe bien y que se lleva a cualquier parte en formato stick pack. Ya verás cómo te alivia de esas molestias. Ibudol es un medicamento sin receta que está indicado en adultos y niños a partir de los 12 años. ¡Ay, Ibudol! Tenía que ser de Ken Pharma. Recuerda que hay que leer siempre las instrucciones de este medicamento y consultar al farmacéutico. De la mañana, las 3 y 20 de la mañana en las Islas Canarias. Mando un abrazo bien fuerte a Eugenio Díaz del Río, el almirante, muy querido por mí, un buen amigo, y que ya está poniendo las calles con nosotros, escuchando la radio. Eugenio, un abrazo bien fuerte, almirante, muchas gracias. Mira, cuando repasamos cómo era la vida de nuestros antepasados, es verdad que nos llama la atención las costumbres, también las normas vigentes de otros siglos, y también cómo eran las relaciones y la vida de aquellas gentes. Hoy en día estamos celebrando las bodas de oro de muchas parejas, por ejemplo, que no es tan raro porque es verdad que somos cada vez más longevos y es fácil llegar a los 50 años de casado. Pero quiero que sepas que hubo un tiempo en que a partir de los 30 o 40 años cualquier complicación de salud era insalvable. Y digo esto porque hoy vamos a hablar del matrimonio del rey Carlos V con la emperatriz Isabel de Portugal. Es que dicen que fueron muy felices, pero solo los 13 años que duró por la muerte de Isabel ese matrimonio. Por cierto, que la luna de miel fue en Granada. No escogieron mal sitio, por cierto. José Luis Corral nos pone al día de aquella época porque él es el experto, es escritor y además es catedrático en historia medieval. José Luis Corral, buenos días.
Hola, muy buenas.
Hace fresquito, lo sé. José Luis, ¿cómo fue la llegada de Carlos V a Granada?
Bueno, Carlos V llegó a España, a la península ibérica, en el año 1517, poco después de la muerte, unos meses después de la muerte de su abuelo, Fernando el Católico, y ya vino como rey de la monarquía hispánica, herencia de los reyes católicos. Desde ese año 1517 hasta el año 1526, permaneció soltero, aunque tuvo relaciones extramatrimoniales, no se había casado, claro, con nada más y nada menos que con Germana de Foix, que había sido la segunda esposa de Fernando el Católico, de su abuelo. Es decir, se enamoró y le hizo un hijo, por cierto, una hija, se llamó Isabel, a su abuelastra. Realmente una historia tremebunda. Pero claro, a los 26 años, el emperador, el heredero de los reinos cristianos de los reyes católicos y del imperio alemán, el gran dueño, el gran señor del mundo prácticamente, seguía soltero y había que casarlo. Se pactó un acuerdo matrimonial con su prima hermana por partida doble, que era la princesa Isabel de Portugal, y ese matrimonio se celebró en Sevilla en ese año de 1526. Fue un matrimonio de Estado, los novios no se conocían hasta el momento en que se encontraron en Sevilla.
Además, fue José Luis un matrimonio que duró poco, sobre todo porque ella, dicen que murió a los 13 años de casarse debido a una infección. ¿Cómo fue esa unión?
Bueno, el matrimonio, en cuanto llega el emperador Carlos a Sevilla, va rápidamente a presentarse a su novia, que lo esperaba allí. Por cierto, llegó con una semana de retraso, e Isabel, que era princesa de Portugal, pues no estaba muy contenta que le hicieran esperar pues esa semana al pie del altar, diríamos, ¿no? Pero el primer vistazo que echa sobre Isabel, Carlos se queda absolutamente enamorado. Dicen las crónicas de la época que Isabel era la princesa más bella del mundo, o más bella incluso de Europa. Y claro, debía ser cierto. Hay un cuadro de Tiziano que así lo testifica, aunque los cuadros de aquella época tenían mucho, entre comillas, Photoshop. Pero esa primera vista impactó al emperador, ya tenía 26 años, ella, Isabel, tenía 23, y quedó de tal manera prendado de un primer vistazo, de la primera vista de su novia, que se casó una hora después, no esperó al día siguiente, no esperó a celebrar una ceremonia, diríamos, acorde con lo que tenía que ser el matrimonio, la boda de un emperador. Se casó esa misma noche, apenas una hora después, justo para limpiarse un poquito el polvo del camino, literalmente, porque llegaba de viaje al atardecer, se limpió un poquito, se lavó un poquito y se casó. Y esa misma noche, pues consumaron el matrimonio. Evidentemente, para que el matrimonio tuviera validez canónica, además de todos los preceptos de la Iglesia, tenía que ser consumado. Tenía que haber un encuentro carnal, un encuentro sexual entre los esposos. Y esa misma noche, pues cumplió con todo, consumó el matrimonio y desde entonces, hasta la muerte de Isabel, 13 años después, hubo un enamoramiento, parece ser que por parte de los dos, tremendo. De hecho, a Carlos V, que tuvo amantes antes de 1526 y tuvo amantes después de la muerte de Isabel, en 1539, en los 13 años de matrimonio, que duró el matrimonio, no se le conoce ni una sola amante, cosa que para los reyes de aquella época era casi casi excepcional.
Uh-huh. Así que, José Luis, fue un verdadero flechazo real y además mutuo. O sea, esta historia mola porque es una historia real y mola mucho. Y además, tuvieron una celebración acorde. Me suena muy bien. ¿Tenemos el dato, José Luis, de cómo recibió Granada a la nueva pareja?
Sí, bueno, la boda fue en Sevilla. Uh-huh. Ellos estuvieron unos días en Sevilla y allí viajaron por Andalucía, fueron a Córdoba, fueron a Jaén, ya desde Jaén por Alcalá la Real, el camino que ahora pues es tradicional, ¿no? En esa zona llegaron a Granada. Y efectivamente, las ceremonias que no se habían podido celebrar por la rapidez del matrimonio, porque fue todo muy rápido, llegar, casarse, no habían podido dar tiempo para preparar esa gran ceremonia, en Granada sí que los esperaban de una forma realmente colosal. Porque, entre otras cosas, Granada hacía apenas 30 años que había sido conquistada por los reyes católicos. Y Granada era una ciudad cristiana nueva. Se había cristianizado, se habían convertido las antiguas mezquitas en iglesias, se habían construido, ubicado cruces por toda la ciudad, en las torres, en la parte alta de las murallas, se habían reformado algunos edificios islámicos para adecuarlos al nuevo culto cristiano, se estaban construyendo monasterios, la catedral estaba ya empezando a construirse sobre el solar de la que había sido la mezquita mayor, y claro, para los cristianos que ocupaban Granada desde hacía 30 años, el que llegaran los emperadores fue algo realmente impactante. Y además, los esperaba la Alhambra, claro. Los esperaba la Alhambra, el Palacio Real de los Reyes Nazaríes, el Palacio Real de los Reyes Católicos. Allí los Reyes Católicos estuvieron 2 años después de la conquista, y el que será durante 6 meses, no solamente la residencia imperial de Carlos y de Isabel, sino prácticamente el centro del mundo. Porque la corte de Carlos, que lo acompaña hasta Granada, está llena de poetas. Garcilaso de la Vega, por ejemplo, el gran Garcilaso va con ellos. Está llena de artistas, de poetas, de escritores, de pintores, de escultores, por supuesto, de diplomáticos de toda Europa, grecianos, flamencos, franceses. Bueno, durante esos meses que van desde junio de 1526 hasta diciembre del mismo año, un poquito más de 6 meses, Granada fue el centro del mundo. Y de hecho estuvo a punto de convertirse en la capital del imperio de Carlos V.
Fíjate, la capital del imperio de Carlos V. Es impresionante, José Luis. ¿Cuál era la relación, la relación real, me refiero, que estableció el monarca con la ciudad?
Bueno, decía Félix Grande, uno de los grandes poetas españoles, murió hace poco, Premio Nacional de Literatura, en unos versos, decía que el lugar al que has sido feliz no debieras tratar de volver, que luego recuperó Joaquín Sabina en una canción que creo que se llama Peces de Ciudad. Bueno, ese verso viene muy bien a lo que pasó con Carlos V en Granada. Carlos V vivió con su mujer, con su joven esposa, con su esposa, más de 6 meses en Granada. Y la relación de Carlos V y de Isabel también, claro, de los con Granada, es realmente intensísima. Fundaron la universidad, fundaron monasterios, fundaron iglesias, pusieron en marcha todo un proyecto de renovación, hoy diríamos de cristianización de la ciudad. Quisieron hacer de Granada el centro de su corte, pero después de 6 meses viviendo en la ciudad, los problemas del imperio, que lo acuciaban evidentemente, pues requirieron que Carlos V tenía que marcharse de Granada para recorrer el resto de sus posesiones imperiales y poner orden en donde había muchos problemas. Estamos en plena época de la Reforma Protestante, y por tanto hay momentos en los cuales el emperador tiene que acudir a apagar incendios en Alemania y en otros lugares. Estamos también en el momento en el cual se está procediendo a la continuación de la conquista de América por los españoles. Ahí está Hernán Cortés, más adelante Francisco Pizarro, el descubrimiento del Pacífico. Bueno, es una época realmente que requiere que el emperador esté atento a los negocios de su imperio, de sus territorios. Y tuvo que irse de Granada. Y, por cierto, ya nunca jamás volvió. Y ese proyecto de una gran capital imperial con una corte fastuosa que estaba en la cabeza de Carlos V fue un sueño imposible. Pero todavía quedan en Granada restos de aquel sueño imposible de Carlos V.
Uh-huh. Claro, si nosotros ahora mismo, los ponedores, cualquier persona, cualquier español, paseamos por Granada, ¿qué nos puede llevar a pensar que allí quedó la huella del emperador, José Luis?
Bueno, pasear por Granada, por cualquier barrio del casco antiguo de Granada, que es muy grande, ya la zona del ensanche hacia el Genil, hacia la Huerta, hacia la Vega, sino por el casco antiguo, por el Albaicín, por el Realejo, por la zona de Plazanueva y demás, realmente nos encontramos con una ciudad maravillosa, con una perspectiva urbana fantástica. Y veremos que hay toda una serie de edificios cristianos construidos en el siglo XVI, que son precisamente iniciativa de esta idea de Carlos V de convertir a Granada en Cristianópolis, la polis, la ciudad de la cristianización. Hay que tener en cuenta que los musulmanes han estado durante muchísimos siglos dominando la ciudad y como su gran reino nazarí, y que lo que pretendieron los católicos y después su nieto Carlos es la cristianización del último territorio que había quedado bajo dominio musulmán del territorio andalusí en la península ibérica. Lo que podemos ver ahora paseando por Granada de la época de Carlos V, vamos a ver, desde luego, si alzamos la vista, veremos la Alhambra y el Generalife, los palacios maravillosos de los nazaríes. Pero por la ciudad veremos pues San Jerónimo, la catedral, iglesias. Pero especialmente si subimos a la colina de la Alhambra y visitamos los palacios nazaríes, allá justo en el centro de la Alhambra veremos dos edificios. Uno que es un poco menos espectacular, que es la iglesia de Santa María de la Alhambra, que está construida sobre la mezquita mayor de lo que fue la Alcazaba, la Medina Alcazaba, el barrio, digamos, de la corte residencial de los nazaríes, y al lado está el inmenso gran palacio de Carlos V. Es un palacio que cuando Carlos V se va con su mujer en diciembre de 1526 de Granada, le encarga a Pedro Machuca, que es un gran arquitecto, que construya, que diseñe ese edificio. Bueno, pues el gran emblema, la gran señal, el gran símbolo de la presencia de Carlos V en Granada, aunque se construyó después de su marcha, es ese palacio imperial, ese palacio absolutamente extraordinario, un palacio italiano, de planta cuadrada, pero con un patio tremendo, magnífico, columnado, porticado, circular en el centro, que está indicando ese lugar, ese centro, ese círculo del patio, que aquel lugar, ese palacio en concreto, la Alhambra cristianizada, es el centro del mundo. Bueno, pues como ves, realmente lo que queda todavía en Granada de la época de Carlos V, aparte de los símbolos, son edificios realmente fantásticos.
Desde luego que sí. 432, 332 en Canarias. José Luis, si te parece, quiero detenerme en ese banquete real que degustaron los novios e invitados, porque claro, me estoy imaginando con la servilleta atada al cuello ahí a todos los comensales. En ese momento, ¿qué es lo que había en las mesas? ¿Cómo se celebraban esos convites? ¿Con qué exquisiteces deleitaron a los comensales?
Bueno, en la mesa de Carlos V, que era un comilón, le gustaba mucho comer y beber, sobre todo beber cerveza. De hecho, él, siendo todavía un adolescente, en 1516, puso en marcha una ley de la pureza de la cerveza, la ley de 1516, que todavía hay por ahí marcas de cerveza que tienen dentro de su marca, diríamos, es en 1516. Bueno, fue porque en Gante, en los Países Bajos, en Flandes, en ese año 1516, siendo él ya rey y además archiduque de Austria, lo que hace es poner en marcha esa ley de la pureza de la cerveza. Bueno, la cerveza no podía faltar, evidentemente, en una celebración, en un banquete del emperador. Además, él tenía su propio cervecero. Donde iba Carlos, iba con él su cervecero, que le fabricaba, diríamos, al momento, la cerveza. Hay que tener en cuenta que en esta época, en el siglo XVI, como en la Edad Media y después, hasta prácticamente el siglo XX, beber agua es peligroso, ¿eh? Porque el agua tiene muchas bacterias, puede provocar Vicente Díaz, etcétera, etcétera. La cerveza y el vino no, lo que se hacía era beber mucha cerveza y mucho vino, aunque es verdad que muy rebajado con agua, porque era una forma de inmunizar la bebida y no contagiarte con bacterias, etcétera. Bueno, no podía faltar la cerveza, también algo de vino, y no podían faltar evidentemente las carnes, sobre todo carnes de caza. La caza era el ejercicio de los reyes: venado, faisanes, jabalí, bueno, todo tipo de carnes, también algo de pescado, frutas, algunas legumbres. Garbanzos era una legumbre que gustaba mucho en aquel momento, cremas, sopas, bueno, todo eso. Ya empezaron a llegar algunos productos de América, no tanto como ya a partir de la segunda mitad del siglo XVI, pero probablemente quizá ya empezaron a degustar en la corte de Carlos V las patatas, que llegaron quizá al principio como una planta ornamental, pero que enseguida se convirtió en un alimento como ocurría en América. Hay que tener en cuenta que la patata no se conocía hasta la llegada de los españoles a América, no se conocía en Europa. O el tomate, por ejemplo, o el pimiento, no el pimiento paprika, diríamos, que sí que se conocía en Europa, es oriental, sino lo que llamamos hoy en día el pimiento morrón. Bueno, pues todos esos productos alimenticios que llegaron de América se fueron poco a poco incorporando a la mesa del rey. Y algo muy importante, claro, que además era energético, el cacao, el chocolate, el famoso chocolate, que también llega a España de América. Pues esa era más o menos la dieta que podía seguir el emperador. Y además el emperador comía carne roja y carnes de venado, sobre todo de caza, en cantidades industriales. Y claro, lo que ocurrió es que cuando ya se fue haciendo mayor, tuvo unos problemas de enfermedades de la gota. La gota se produce, se desarrolla a partir de la ingesta de grandes cantidades de carne roja y de cerveza, alcohol mezclado con carne roja. Bueno, pues eso le pasó a Carlos V, que tuvo ya desde los 40 años de adelante unos problemas tremendos de gota, que había ocasiones en las cuales ni podía caminar, tenían que llevarlo en parihuelas. Y si los oyentes de COPE visitan el monasterio de Yuste en Extremadura, que es una visita muy recomendable, verán, ya era ya mayor, ya tenía 50 y tantos años cuando se fue a Yuste, 56 años, verán la silla que le fabricaron exprofeso a Carlos V, porque literalmente necesitaba una especie de silla ortopédica, una especie de artefacto ortopédico para poder sentarse, porque si no, la gota, el dolor en los pies, en los dedos de los pies, era tan tremendo que ni tan siquiera lo podían tocar.
Impresionante, José Luis, vaya historia, y cómo es la historia de España, es alucinante, vaya comilón, como dices tú, y sobre todo, qué curioso que llevara a su propio maestro cervecero, me ha encantado. Así que la boda fue estupenda, y ahí tenemos que decir que la vida en la pareja también lo fue, ¿no?
Un último detalle, estaban paseando por los jardines de la Alhambra Isabel y Carlos.
Sí.
Vivieron en la Alhambra unos meses hasta que hubo un terremoto en agosto de 1526 y ya Isabel se puso muy nerviosa, abandonó la Alhambra, pero siguieron en Granada en el convento de los Jerónimos. Pero fíjate qué cosa más interesante, ¿no? Y aunque parece una anécdota, estaban paseando por los jardines y a Isabel vio unas flores muy espectaculares. Le gustó la flor, le gustó el olor de la flor, le preguntó al jardinero real qué flor era aquella y le dijo que era el clavel, que lo acaban de traer de Persia. Y gracias a que a Isabel le encantó el clavel, Carlos V ordenó, evidentemente, plantar toda la Alhambra de claveles, y el clavel se ha convertido en una de las flores, si no la flor más representativa, por lo menos de Andalucía, ¿no? Porque le gustó a Isabel, una flor que era carísima entonces, que venía de Oriente, que venía de Persia.
Bueno, yo te tengo que decir, José Luis, que como siempre disfrutamos un montón con todas las historias que nos cuentas sobre distintos acontecimientos del pasado que tiene como protagonista, como siempre, este país, nuestra España. ¡Viva España! Muchas gracias, José Luis. Nos encanta escucharte, que lo sepas, y te mando un saludo muy fuerte y te digo que hasta la semana que viene.
Un saludo a todos y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene, José Luis. Quiero mandar un saludo a la gente que está ahora mismo en los taxis, en las furgonetas, en los camiones, la gente que está con los transportes, también con la gente que está con los residuos. Un abrazo y mucho ánimo. absentismo laboral. Si te acabas de incorporar a la sintonía de este programa de radio, llevamos hablando de él desde la 1:33. Hoy hemos empezado el programa a la 1:33 con Juanma Castaño pidiendo disculpas a todos los ponedores por haberse retrasado unos cuantos minutos en esta semana. De verdad que Juanma Castaño es un grande que nos ha pedido disculpas a todos los ponedores. Y a la 1:33 comenzábamos a hablarte del absentismo laboral, Bea, y la cantidad de gente que está contándonos, oye, ¿cómo y de qué manera tienen algo que ver con el mundo del absentismo laboral?
Así es, Elena, que nos cuenta que nunca falta su trabajo, dice, he llegado a ir hasta con fiebre y 10 horas sentada en una máquina de coser. Yo fui muy responsable con mi trabajo, era lo que tocaba. Carmen también, que nunca ha faltado al trabajo por gusto, solo por accidente laboral y luego cuando el virus del COVID. O Robert, dice, yo al revés, soy todo lo contrario, nada de absentismo laboral. Voy en todo momento y en pandemia, por ejemplo, ahí estuvimos, mis compañeros y yo, dando el callo. Ninguno se escaqueó, todos íbamos a nuestro puesto de trabajo. O el horror, que tampoco se ha escaqueado, dice, he ido hasta enferma. Y luego, te tengo que decir una cosa, Pulpo, en algunas empresas ni agradecido ni pagado. Yeah. Y sí que he conocido a bastante gente que lo hace y que lo ha hecho y tampoco les va tan mal, claro. Uh-huh.
Bueno, es que claro, tenemos muchísima información, que eso es la información que nos dejáis en facebook.com/poniendolascalles, donde te recuerdo que si le das a seguirnos, tu nombre me aparece aquí en la pantalla y yo, como muestra de agradecimiento, te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Por ejemplo, Puri Morejón nos acaba de seguir, así que Puri, muchas gracias por el detalle que has tenido de darle a seguirnos y esto, insisto, que nos ayuda un montón. Ahora mismo en nuestro Facebook somos 113.753 ponedores, que se dice pronto, así que si te sumas nos ayudarás y te lo agradeceré. Hay ponedores que nos mandan notas de voz para conocer qué es eso del mundo del absentismo laboral.
Buenas noches, ponedores. ¿Qué pasa, Pulpo? Esto hablando del ausentismo, que si lo soy un placa blanca y preguntas que si nos podemos ausentar. Yo tuve una anécdota. Estaba trabajando de noche y me llama la mujer, toda asustada, a las 3:30, 4 de la mañana, que están intentando entrar en casa. Llama a la Guardia Civil y yo volando para allá y al día siguiente me despidieron. Es verdad que me pasaron a otra empresa, pero en esa empresa perdí el trabajo por una cosa grave, intentando entrar en mi casa, pero no se lo debieron de creer lo que fuera y me pusieron a la calle. Soy ponedor. Aquí hace un gradito en Valladolid.
Muchas qué gracias. Cosas, ¿eh? Fíjate, es que es impresionante, Bea, ¿eh?
Qué historia. Sí, pues estos casos injustos también, hay veces que tienes que faltar porque tienes que faltar. Hay veces que es por fuerza mayor, ¿no? Que se
por
dice.
Sí,
y
sí.
Claro, ¿y qué vas a hacer? Pues tú imagínate, no se lo creyeron o molestó o lo que fuera y pues le echaron del trabajo.
Desde luego. Claro, yo me pregunto, ¿y habrá ponedores que porque trabajen en solitario carecen de notación del absentismo laboral si un día deciden no trabajar? No tengo ni idea. Vamos a ver qué nos cuenta Fernando, que es un camionero que ahora mismo está en ruta y que ha marcado el teléfono del estudio, el gratuito, 950-6006. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues mira, aquí parado haciendo un pequeño descanso, porque la noche es larga, desde la 1:00 a.m. que me monté, y me queda todavía 300 y pico kilómetros para llegar al destino.
Joder, ¿y vas cansado o qué? ¿Qué pasa, Fernando?
Bueno, cansado, ya el cuerpo ya se habitúa a las noches, pero nunca te llegas a hacer con ellas.
Claro.
Siempre tienes aquello que tienes que parar, echar un café, lavarte un poco la cara y seguir otro poco.
Claro.
Es la vida nuestra.
Claro. Fernando, ¿en el mundo de los camioneros hay absentismo laboral?
No mucho, no, porque nosotros, por desgracia, estamos fuera de casa y siempre nos solemos curar los constipados o, por ejemplo, como yo que tengo alergia, estoy un par de días mal, pero estoy en el camión, no me quedo en mi casa.
Ya.
Es muy difícil, la vida del camionero es muy difícil, ya que está siempre fuera de casa.
Sí.
Yo estoy, salgo el lunes o salgo el domingo y llego el viernes o el sábado. Y esta es mi vida.
Claro,
es bastante duro esto.
Es muy duro. Es otro de los gremios, otro de los sectores que yo admiro mucho y que por eso. ¿Por qué te crees, Fernando, que yo no paro de saludar a los vigilantes de seguridad, a la Guardia Civil, a los militares, a los camioneros? Joder, porque sé que son trabajos muy duros, muy duros. Y que no están del todo reconocidos y que tendríais que estar cobrando más dinero. Y fíjate ahora lo que me estás contando, que ni siquiera tenéis, pues eso, a lo mejor, pues el método de descansar, de poneros buenos, de pasar un catarro en condiciones, porque estáis ahí metidos en la cabina.
Sí, y en la cabina, bueno, hoy en día tenemos algunas más comodidades, pero cuando yo empecé en el año 90 no teníamos ninguna. Comodidades las mínimas, no llevábamos calefactor, no llevábamos aire acondicionado. Dormías con muchas mantas encima, vestido, pero bueno, hoy en día pues está un poquito mejor la profesión dentro de lo que es la comodidad del camión.
Yeah. ¿Tú siempre has querido ser camionero, Fernando?
No. Yo vengo de rebote. Yo vengo del mundo de la seguridad. Yo estuve, como tú dices, de placa blanca, pero cuando éramos VJ, cuando llevábamos la placa verde.
Sí.
Sí, sí. Y estaba de chofer con Prosegur. Y de ahí, en el año 90, cuando hubo la reestructuración del armamento, que entonces quitaron las armas a los vigilantes jurados, me pasé al mundo del transporte.
Claro, claro. Es verdad, o sea, que VJ era vigilante jurado. En aquella época, Prosegur era el uniforme marrón y los camiones blindados eran amarillos.
Exactamente, siguen siendo amarillos.
Ah, siguen siendo amarillos, muy bien.
Siguen siendo amarillos, sí, sí. Uh-huh. Estaba Prosegur y SAB Express.
¿SAB Express? Sí, señor. Que eran azul marino y pantalón gris, parecía, me recordaba al uniforme de mi colegio cuando me metieron en el internado, es verdad.
Exactamente, yo estoy juramentado del año 86.
Qué grande. Y orgulloso, Fernando, no me digas que no estás orgulloso.
Por supuesto que sí. Entonces Pulpo se realizaban muchos plantones en los bancos.
Ya. Yeah.
Que era en la puerta, estaban los vigilantes jurados en la puerta de los bancos. Uh-huh. Que hoy en día todo eso se ha retirado ya. Uh-huh. Hoy en día todo eso se ha retirado y bueno, me pasé al mundo del transporte y en el mundo del transporte sigo.
Uh-huh. ¿Y cómo te preparaste para poder conducir esos bichos que lleváis?
Bueno, yo en principio me saqué, como te digo, en Prosegur me saqué el C1 que te obligaban para poder llevar los blindados.
Claro.
Y luego ya me examiné para sacarme el de trailer. Y bueno, es la gota costumbre. Empieza con piezas de acompañante hasta que coges un poquito de soltura. Y luego ya cuando llevas un poquito de soltura, pues te dicen, toma, ahí, a recorrer Europa.
Joder, a viajar, a hacer kilómetros.
Sí.
Hoy, por ejemplo.
Y entonces no había GPS, ¿eh? Claro. Íbamos con el mapa y preguntando.
Y con la guía Repsol de la época, ¿no?
Sí. Y con el mapa, aquellos que se desplegaban y.
Se desplegaba.
Y que cogía media litera del camión para mirar dónde estaba.
Es verdad que tenía unas anillas muy grandes, ¿verdad?
Sí.
Qué grande, por favor.
Y a base de pararte, preguntarle a la gente, si no dominabas el idioma, pues por señas, como podías. Pero bueno, pero eran otros tiempos.
Eso es, que te quiten lo bailado, porque sido muy feliz en la época en la que eras vigilante. Ahora estás triunfando en el mundo del camión. ¿Qué camión llevas? Sí. ¿Qué bicho llevas ahí entre las manos?
Un Volvo 500.
Joder, suena bien eso, ¿no?
Sí, bueno, fenomenal. Volvo, para mí Volvo es uno de los mejores camiones que se puede llevar hoy en día.
¿Te arranca la primera?
Bueno, si no le empujo.
Fernando, ¿y qué ruta te ha tocado hoy?
Pues hoy he salido de Zaragoza y descargo en Extremadura.
Uh-huh. Y claro, ya más o menos los tiempos los tienes controlados. Cuando te dicen la ruta que tienes que hacer, ya sabes que te esperan 7-8 horas, ¿no?
Sí, por eso he salido a la 1 de la madrugada para estar a las 8 de la mañana en el campo, porque tengo que descargar, llevo abono orgánico y tengo que descargarlo y el abono pues lo tienen que esparcir por el campo y no pueden esperar.
Claro. ¿Qué importancia tiene para ti la radio, Fernando?
Pues es mi compañera fiel.
Uh-huh.
Yo vos escucho, por la noche te escucho a ti, por la mañana escucho a Carlos Herrera, por la tarde la Literna, o sea que digamos que estoy todo el día pegado a la radio. Es que es lo único que escucho, la radio.
Qué gozada.
Además que te entretiene, te distrae. La entrevista que le has hecho al señor este, a Juan Maedra, me ha parecido fabulosa.
Bueno,
es un señor que Es un señor como la copa de un pino, vamos, en una palabra.
Sí. Y luego las canciones que pone, como te lo cuenta, y ese sí, tono, ese tono de la radio de toda sí. la vida, ¿verdad?
Exactamente, exactamente. Me recuerda la radio de cuando yo era pequeño. Yo ya tengo 61 años, ya soy mayorcito ya.
Joder, Fernando, qué gozada. Qué gozada. Me encantaría darte un abrazo, Fernando, pero sobre todo para quitarte la soledad ahí en el camión, tantos kilómetros. Pero bueno, yo me gusta porque te noto que la radio te hace estar acompañado.
Sí, sí, ya te digo que la radio es mi fiel compañera. Yo no escucho música porque no me gusta la música de decir poner programas que nada más que música, música, música. Me gusta programas de entretenimiento, que haya entrevistas, que ponga un poco de música, pero si pone solamente música, pues no me llena mucho. No me llena mucho porque estoy solo y yo quiero escuchar a la gente hablar, no quiero escuchar pegar voces.
Te entiendo, pero aquí ¿te gusta la combinación de música que hacemos y el estilo de música que...?
Sí.
Qué bien, Fernando, qué bien, de verdad, qué bien. Pues nada, ahora Cristina Platero te va a elaborar el diploma oficial de ponedor de calles para que lo pongas ahí en el Volvo y que sigas disfrutando de la conducción y que sepas, macho, que has triunfado en la vida, ¿eh, Fernando?
Muchísimas gracias y a vosotros por el programa que hacéis y porque nos entretenéis cuando estamos fuera, cuando hago extranjero, que suelo hacer Francia, Italia y Alemania, pues llevo la aplicación para no perderos. Y estando fuera todavía nos apreciamos más porque escuchamos a alguien que nos habla en nuestro idioma y eso es bastante importante.
Qué bueno. Fernando, buena ruta, ten cuidado por ahí fuera, ¿vale?
Muchas gracias, buen programa.
Gracias, hermano, muchas gracias.
Adiós, 451. Un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, Fernando. Gracias. Fernando, camionero, un camionero ponedor de calles, total nada. Claro, yo no sé si también os ocurre a vosotros, pero es que es normal que a mitad de la semana, hoy ya estamos a miércoles, es cuando estamos empezando a notar, bueno, pues los efectos del cansancio. Y es que cuando duermes durante el día o cuando duermes por el día, pues es verdad que el sueño no es tan reparador como por la noche. Si ya tenemos una vida complicada porque trabajamos de madrugada, porque nos relacionamos de madrugada haciendo la radio, escuchando la radio, o porque no conseguimos dormir, pues claro, vamos al revés, vamos a trompicones en el día a día. Joder, yo encontré una solución. Y lo que te cuento es que estoy compartiendo lo que a mí me ha cambiado la vida del descanso. Lo bueno es que desde hace un tiempo lo estoy aquí compartiendo contigo, que es la solución que a mí literalmente me ha cambiado la vida. Me lo dice mi madre, me lo dice mi mujer, me lo dice mi hija. Dice, papá, es que ahora duermes mucho mejor. Coño, claro que duermo mucho mejor, muchísimo mejor, porque el laboratorio español Ahora Health son los que han creado el kit de los ponedores. Esto es una edición limitada, cuidado, es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche. Ahora se escribe sin H, porque son productos comerciales. Ahora sin H, ahora día, ahora noche. Y son productos para disfrutar, bueno, el ahora día de una jornada llena de energía y después, con el ahora noche, descansar al meternos bien en la cama y conseguir un sueño reparador, que es fundamental en la vida. Este cofre, lo mismo que tomo yo todos los días, lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com. ahoralife.com. Recuerda escribir Ahora sin H, que es una marca comercial, Ahora sin H. Ahí lo vas a poder conocer, te lo van a mandar a casa, te van a mandar dos regalos de mi parte y se lo tienes que reclamar a los chicos y a las chicas que te van a atender. Oye, que ha dicho el pulpo que me vais a mandar dos regalos, te lo van a mandar. Ahora Health, el laboratorio español, es un producto natural, aquí no hay química, aquí no hay veneno y eso te aseguro que te va a cambiar la vida porque vas a empezar a dormir como te mereces. Es el kit de los ponedores Ahora Día, Ahora Noche.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Yo compro unas entradas para un concierto que es en noviembre de 2025 y lo único que puedo pensar es a saber dónde estaré yo en noviembre de 2025. Los viajes, salir a cenar a un restaurante. Intenta reservar en un sitio mínimo con un mes de antelación.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Por qué ya no dejamos nada a la improvisación? ¿Qué nos pasa?
Esa cosa que tenemos ahora que tienes que controlarlo todo un poco más.
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, desde las 4, la tarde de COPE.
4, las 3 en Canarias, están pasando cositas, Bea.
Y hablamos de animalitos, Pulpo, pero no de cualquier animal. Al parecer hay dos loros que han sido llevados como testigos a un juicio tras sacar a la luz, Pulpo, una infidelidad.
Te han cogido con el carrito del helado.
No te lo puedo... Es que me lo veo venir, Bea.
Es que son... Es que son muy brutales. Los animalicos, qué listos son los jodidos, ¿verdad?
Hombre, me lo veo venir, ¿eh?
¿A ti qué te parece?
Me lo veo venir.
¿Tú cómo te imaginas que ha sido la peli?
No, tira.
Bueno, yo sé que este titular así, tal cual lo acabo de soltar, tiene más de chiste malo que de noticia. Pero es que realmente real, es totalmente real. El caso es que hay un hombre en Turquía que se ha apoyado en lo que sus loros repetían un día sí y otro también para tomar la decisión de demandar a su mujer en busca del divorcio porque tiene claro que ella le ha sido infiel.
¡Toma ya!
Y tú te preguntarás, ¿qué es lo que estos loros repetían a todas horas para que el hombre dijera, date a que hay tomate? Pues una sola frase. Una frase que, por cierto, no tiende a dudas. Una frase que te lleva a pensar mal. Una frase que, fuera de contexto, puede tener más explicación. Pero que la verdad es que dices, esto es que sí. Esto es que sí. La frase es, mi marido no está, ven.
Uf.
Y claro, el hombre terminó atando hilos.
Claro, ahora lo entiendo todo. Pero qué tonto he sido. Madre mía, qué estafa más grande.
¿Cómo no lo va a entender? Anda que no le ha quedado claro. Le ha faltado subrayarlo.
Tú llegas a casa y tú tienes a los loros todo el día. Mi marido no está, mi marido no está, mi marido no está. Ven, ven, mi marido no está. ¿Y tú qué piensas?
Pues fíjate, de dónde haber aprendido esto, ¿no?
Claro, ¿A alguien se lo ha escuchado?
Claro.
Nunca mejor dicho la frase de repites como un loro.
Claro, claro.
Mi marido no está, mi marido no está.
anda que el loro era sordo.
Ni sordo ni tonto. Y el marido ha dicho, yo creo que esto se refiere a mí, que el que no está soy yo. Tú imagínate la cara de este pobre hombre cuando de repente sus mascotas se lo repiten una y otra vez. Al parecer el matrimonio, pues compareció en el Palacio de Justicia de Estambul. El abogado del hombre aportó dichos testimonios, el de las dos aves, para probar que su mujer le estaba poniendo los cuernos. Pero claro, ¿qué les preguntas tú a los loros ahí como juez? ¿Se toma nota de lo que dicen? ¿El juez con qué cara luego se presenta en su casa y dice, mira lo que me ha ocurrido hoy?
Claro.
En el trabajo. Bueno, ya te digo que esto no sé si puede sentar un precedente en futuros casos. Yo te digo que sí, porque gracias a estos otros loros supimos de las desavenencias que el matrimonio que los cuida sufrían. Era un matrimonio que se llevaba muy mal.
Es impresionante, ¿eh?
Imagínate lo que habían aprendido las criaturitas. Y era de todas las conversaciones que se traían marido y mujer en la casa, llamándose de todo. Se ponían de vuelta y media y los loros, pues, insultan.
¡Qué barbaridad, por favor!
Yo
qué historia.
Me parto con ellos.
Esto no vuelven a tener mascotas.
No, desde luego. Vamos con lo musical. Tenemos que hablar de Víctor Manuel. Hace unos días recibía por parte de los Reyes de España la Medalla de Oro de las Bellas Artes. A sus 76 años recibe un reconocimiento más que merecido por esa carrera musical después de llevar toda la vida regalándonos su arte. Es que Víctor Manuel forma parte de la historia de la música española.
Desde luego que sí. Un buen asturiano, un pucho Asturias. Víctor Manuel, estamos a punto de llegar a las 5 de la mañana, las 4 en Canarias. No sabes, de verdad, no sabes lo que te agradezco que escuches este programa de radio. No sabes lo que te agradezco que seas un ponedor.
Mientras escapa sobre su escoba. Nada sabe tan dulce como su boca. Tan solo alguna cosa que no se nombra. Algunas veces paso por el mercado y le traigo rosa. O la miro despacio de arriba abajo y se van las horas. No soy un héroe, lo sé, es
Dieron las 5, las 4 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.